Hora ya de la entrevista política de la jornada. Tenemos a Dani Maeztu, parlamentario de EH Bildu, al otro lado del teléfono. A uno, Dani.
A uno, Mai.
Bueno, primera pregunta. El PNV ha propuesto como a Ararteco al señor Manuel Lezertua. ¿Qué opinión le merece a Dani Maeztu el perfil del que previsiblemente va a ser el nuevo Ararteco?
Bueno, pues la verdad es que hemos conocido... bueno, ayer mismo, ¿no?, que se hizo público, y lo que hemos podido ver, desde luego, no nos gusta, ¿no?, ni por las formas, ni cómo se ha hecho la elección, ni lo que apunta del perfil. Aunque, bueno, en cuanto a lo que refiere al perfil, habrá que ver también si al final es el Ararteco elegido, bueno, el trabajo que hace, ¿no?, en adelante, ¿no? Pero bueno, por un lado, en cuanto a las formas, porque... nadie ha consultado con Euskal Herria Bildu qué perfil tiene que tener el Ararteco. Nosotros, más allá del debate de nombres, ¿no?, de bueno, pues quítate tú para ponerme yo, o quitamos a este para poner a este otro, ¿no?, un pacto entre partidos, bueno, que responde a otra serie de pactos que se han hecho a lo largo de esta legislatura para repartirse otra serie de cargos, y el puesto del Ararteco estaba en ese reparto. Euskal Herria Bildu creía que había que hablar de verdaderamente cómo queremos que sea la institución del Ararteco, cómo entendemos esta institución y qué perfil tiene que cumplir. Así no se ha hecho esa elección, por lo tanto no empezamos bien. Y luego lo que hemos sabido, ¿no?, sobre todo, bueno, cuál fue su posición sobre la legalización en aquella época, pues tampoco nos gusta. Pero bueno, pues, veremos si al final es elegido, cuál es su trayectoria como Ararteco.
Pero bueno, va a haber dos candidatos. EH Bildu va a proponer el suyo. ¿Cuál es la propuesta de EH Bildu para Ararteco?
Bueno, pues la vamos a hacer pública dentro de unas horas y...
No se puede adelantar, bueno, todavía, por lo
no,
tanto.
El nombre prefiero que se haga en la rueda de prensa, pero un poco...
¿Qué perfil va a tener esa persona? ¿Qué perfil va a tener la propuesta de EH Bildu para Ararteco, por lo menos?
Bueno, pues una persona que, además de que venga del mundo del derecho, con un compromiso muy claro en la defensa de los derechos fundamentales, pero para todas las personas, sin sesgo ni sin hacer bueno, diferenciación, ¿no?, bajo ningún concepto, a la hora de defender los derechos fundamentales. Que sea euskaldun y euskaltzale, también nos parece muy importante, ¿no?, la labor que puede tener también un Ararteco a la hora de defender los derechos de los vascoparlantes, bueno, en este caso en Guipúzcoa, Araba y Vizcaya, bueno, y sobre todo lo que he dicho anteriormente, ¿no?, que nos gustaría que se abra ese debate sobre el perfil que tiene que tener un Ararteco y sobre las funciones que tiene que hacer esa figura, y no simplemente un debate sobre nombres, ¿no? Eso sí que anunciamos que nosotros lo que vamos a solicitar es que, bueno, los candidatos comparezcan en el Parlamento y expliquen bueno, sus programas y su programa de cómo entienden que deben ejercer durante su mandato la función del Ararteco, ¿no? Si no, nos parece que son elecciones totalmente vacías, ¿no?, simplemente de nombres y sin explicar, ¿no?, a la ciudadanía qué es lo que pretenden hacer.
Bueno, después de 11 años lo deja Íñigo Lamarca como Ararteco. Digo, ¿qué valoración haría Dani Maeztu de su trayectoria, de su recorrido, ya que estamos hablando del tema?
Bueno, por un lado, de Euskal Herria Bildu sí que defendemos la figura de Ararteco, que en los últimos tiempos ha estado un poco en entredicho, ¿no?, con debates de recortes presupuestarios, independientemente de que sí que pensamos, y hemos tenido un debate, ¿no?, en los últimos meses también con el propio Ararteco, que ponía en cuestión, ¿no?, una serie de recortes que se están haciendo. Nosotros no creemos que haya que recortar en sí las funciones ni lo que es la institución en sí, pero sí creemos que habría que hacer una revisión sobre los sueldos que existen, y sobre todo los cargos de libre designación, y ahí sí que hemos chocado un poco con Íñigo Lamarca, porque creemos que existe una interinidad y un gran número de cargos de libre elección que hay que ir disminuyendo. A partir de ahí, el trabajo que ha hecho, bueno, pues sí que creemos que, por un lado, ha servido, ¿no?, una parte de las funciones que tiene Ararteco, que es dar salida a un montón de quejas de temas muy sectoriales que bueno, la ciudadanía requiere a una defensoría pública, pero por otro lado sí que hemos hecho en falta igual a veces más concreción y mojarse más, aunque sabemos que es difícil también, bueno, pues en una figura como el Ararteko, elegida desde el prisma político y con criterios muchas veces simplemente políticos.
Bueno, vamos a hablar de otra cuestión que ha suscitado mucha polémica en la Cámara de Gasteiz, el nombramiento de Ángel Toña como consejero de Empleo y Asuntos Sociales. Ahora, el tema, su nombramiento, está en manos de la Comisión Ética. Tiene, eso sí, a pesar de estar inhabilitado, el respaldo del Lehendakari, de Íñigo Urkullu. ¿Para cuándo y cuál cree que será la respuesta de la Comisión Ética?
Bueno, nosotros creemos que va a ser en breve. De hecho, yo creo que igual puede ser hoy mismo la resolución de la Comisión Ética, y no ponemos en cuestión que le van a reafirmar su cargo.
Por cierto, en torno a todo eso también ha habido contradicciones. ¿Cómo es posible que H. Bildu critique a Ángel Toña y los sindicatos lo defiendan? Ha sido algo bastante difícil de situar.
Bueno, por un lado, sí que creemos, y en eso hacemos autocrítica, en el sentido de que a la hora igual de valorar un cargo, ¿no?, como es un consejero, hay que tener en cuenta una trayectoria más amplia que igual un simple hecho, ¿no? Nosotros seguimos pensando que, bueno, se hizo pública una sentencia y a raíz de esa sentencia, y en este caso hablo también en primera persona porque conocía muy de cerca los pormenores de esa sentencia, porque era un caso de una administración concursal en Durango, y viví en primera persona, ¿no?, todo ese conflicto, ¿no?, como concejal en Durango. Sí que creemos que allí no actuó correctamente, con lo cual no quiere decir que no defendiera los derechos de algunos trabajadores, pero bueno, había dos colectivos de trabajadores muy enfrentados, unos que eran los propietarios de los suelos, otros que no eran los propietarios de los suelos, y bueno, ahí la administración concursal hizo a favor de los propietarios de los suelos y se dejó, y eso está en sentencias recogidas, sin pagar los salarios de una serie de trabajadores. Ahora bien, una vez dicho eso y pensando que en ese caso no se actuó correctamente, sí que es cierto que deberíamos haber tenido en cuenta toda la trayectoria bueno, como administrador concursal, y no solo como administrador concursal, del señor Ángel Toña, y en ese aspecto, bueno, los sindicatos lo han dejado claro, que en esa labor de administración concursal, bueno, creen que muchas veces ha hecho lo que ha podido a favor de los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, bueno, en ese aspecto no tenemos mayor reproche que hacer, más que en ese caso puntual, y creemos que en los dos años que ahora le quedan por delante va a tener la oportunidad de demostrar si verdaderamente en su función como consejero va a poner los derechos de los trabajadores por encima de leyes injustas, porque tenemos una serie de leyes injustas, sobre todo que vienen de Madrid, como es la propia reforma laboral, donde se pondrá, bueno, se le pasará la porra del algodón como consejero si verdaderamente pone por encima los derechos de los trabajadores a esas leyes. Lo veremos en los próximos meses.
Bueno, pues ya veremos, y también a ver si hoy sale esa respuesta ya de la Comisión Ética en torno a Ángel Toña. Otra cuestión, esta sí que está dando mucho que hablar. Hiriko, antes de centrarnos un poco en el contenido de la denuncia de la Fiscalía de Araba, que tiene tela, el PNV esta semana daba a entender que si EH Bildu seguía denunciando este tipo de casos, bueno, pues se olvidase, digo, la coalición soberanista se olvidase de colaboraciones en otros ámbitos. ¿Les estaba de alguna manera, implícitamente el PNV diciendo que si siguen denunciando casos como el de Hiriko, bueno, no caminarán juntos, por ejemplo, en lo que se hace llamar la Vía Vasca?
Sí, pero bueno, yo creo que es más un titular, una afirmación de cara a los medios de comunicación o bueno, una salida de tono más, ¿no?, que en las últimas semanas por parte del PNV ha habido unas cuantas, ¿no? Primero de todo porque esta denuncia no la hace H. Bildu, sino que, como bien has, es un auto de la Fiscalía de Araba, por lo tanto, bueno, en este caso es una querella de la Fiscalía de Araba, por lo tanto no es de Euskal Herria Bildu. Lo que pasa es que Euskal Herria Bildu ha conocido la comisión de investigación y ha conocido todos los entresijos de lo que es el proyecto Hiriko, y bueno, desde ya en su día, hace ya más de un año, veníamos denunciando las prácticas que se habían llevado en ese caso. Ahora bien, sobre lo que me preguntas concretamente, ¿qué colaboración? Desde el primer momento, desde que Euskal Herria Bildu hizo una propuesta, no solo al PNV, ¿no?, sino todo el aspecto abertzale de Euskal Herria, del conjunto de Euskal Herria, el PNV rechazó cualquier colaboración, nos remitió a la ponencia del Parlamento, que es el comodín que utiliza cuando no se quieren mojar o cuando no quieren avanzar conjuntamente con otras sensibilidades abertales en pos del derecho a decidir o en pos de un proyecto soberanista para este país. Y por lo tanto, yo no sé, cuando hablan de qué colaboración es la que se va a interrumpir o va a dejar de existir, porque la respuesta del PNV ha sido más bien pobre, de atrincherarse en el estatuto y atrincherarse en la ponencia de autogobierno del Parlamento.
Bueno, sobre el tema hírico, ayer el PNV les acusaba de tratar de ensuciar el nombre del partido Yeltzale.
Bueno, repito, ha sido la Fiscalía de Araba quien, bueno, un escrito bastante contundente, ha llevado el tema a los tribunales. Por lo tanto, Euskal Herria Bildu lo único que ha hecho es volver a hacer la valoración que su día hizo de lo que es el proyecto hídrico. Un proyecto de capital o de riesgo público con beneficio única y exclusivamente privado. No existe ninguna rentabilidad, no ya solo económica, ni siquiera social o ni siquiera tecnológica para la sociedad de una gran inversión de dinero público. Y lo que sí existe es una serie de personas vinculadas al PNV, en algunos casos directamente con carne del partido y en otros casos con por cercanía al Partido Nacionalista Vasco, que se lo han llevado ese dinero a sus bolsillos privados. Por lo tanto, no sé qué hay de nuevo a esto, más que una salida más del PNV e intentar defenderse sobre un caso que tiene una vinculación directa de mal uso del dinero público, que tiene una vinculación directa con el Partido Nacionalista Vasco. Eso es lo que vemos.
Bueno, dejando de lado el tema del hírico, otra cosa que pasaba esta semana y sobre la que, bueno, también quería preguntar en la entrevista de hoy, la ILP sobre el fracking, que tiene el aval de más de 100.000 firmas. ¿Al final qué va a pasar? ¿Que se va a retrasar su tramitación hasta después de las elecciones?
Pues eso es lo que pretende el Partido Nacionalista Vasco, en este caso con la ayuda inestimable del Partido Popular. El PNV no quiere que se debata sobre el fracking en el Parlamento, porque el PNV ya ha hecho una apuesta muy clara a favor del fracking. El PNV lleva destinando en los últimos 5 años, bueno, en los últimos 2 desde que está en el gobierno, pero también avalaba anteriormente en el mandato del Partido Socialista, bueno, partidas de millones de euros para el fracking mediante la sociedad 100% pública SESA, ¿no? Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi. Por lo tanto, la apuesta la tienen hecha. Están destinando dinero público de toda la ciudadanía al fracking, y la mayor parte de los permisos para investigación del fracking están en manos del gobierno vasco. Es decir, el PNV hoy mismo puede decidir que el fracking se paraliza en la comunidad autónoma vasca y no lo va a hacer y no lo está haciendo, ¿no? Por lo tanto, el PNV lo que quiere es que la ciudadanía, bueno, pues no se dé cuenta de que ellos hacen una apuesta clarísima por el fracking, porque, bueno, pues en la ciudadanía existen muchísimas dudas y sobre todo existe una apuesta por creer que es posible un modelo energético diferente, no solo ya al de los hidrocarburos o al de los combustibles fósiles, sino diferente al de las grandes empresas, que son las que toman las decisiones, y que esa decisión en un sector tan estratégico y tan fundamental para el día a día de las personas como la energía debe ser consultada cuanto menos con una ciudadanía y desde el ámbito público, por lo menos, esas decisiones, algo que hoy en día no está sucediendo.
Bueno, son casi las 8:30, tenemos que ir terminando. Hemos estado hablando de muchas cuestiones que están sucediendo, rifirrafes, polémicas que están sucediendo en las decisiones también importantes que se están tomando en la Cámara de Gasteiz, pero ayer nos venía la noticia desde Iruña, desde el Parlamento de Iruña, la mayoría parlamentaria que aprobaba esa reforma de la ley del vascuence, para algunos una reforma limitada. ¿Qué diría Dani Maeztu al respecto?
Bueno, yo creo que la lectura que se ha hecho desde el mundo euskaltzale es correcta, ¿no? Que se ha abierto una grieta en el muro contra el euskera que existe en Navarra, ¿no? Donde, bueno, se ha hecho auténtica política contra el euskera, ¿no? Contra un idioma, algo que en cualquier otro lugar del mundo puede ser como, bueno, kafkiano, ¿no? Pero en Navarra así ha sido, y bueno, supone una grieta. El objetivo tiene que ser derribar el muro, ¿no? Ayer no se derribó el muro, sino que se hizo, bueno, pues una pequeña grieta, y puede ser un paso si siguen dándose otros pasos en la buena dirección, y esperemos que sobre todo a partir de mayo, después de las elecciones forales, bueno, exista un gobierno con capacidad y sobre todo con ganas de derribar ese muro y hacer una política verdaderamente euskalchale en la Farroa.
Bueno, y ahora sí, para terminar, una pregunta personal. El otro día, bueno, durante el temporal, vimos en la televisión a Dani Maeztu llegar al Parlamento de Gasteiz esquiando. ¿Venía esquiando desde Durango hasta Gasteiz o había truco?
No, pero a ver, es algo que hago habitualmente. Yo suelo dejar el coche a las afueras de Vitoria y suelo ir en bicicleta hasta el tramo urbano, que es un tramo de alto consumo también en los vehículos, y yo lo suelo hacer en bicicleta, ¿no? Tengo una bicicleta plegable y lo suelo hacer así. El día anterior a ese día yo tardé hora y pico en salir de Vitoria por las nevadas y el caos circulatorio que había. Cuando estaba saliendo de Vitoria tenía claro que al día siguiente iba a dejar el coche a las afueras de Vitoria, en este caso en el pueblo de Gamarra, ir esquiando y es lo que hice, ¿no? Me encanta el esquí de montaña, el esquí de travesía y sin más...
Aprovecho la ocasión, vamos.
Aproveché la ocasión, de todas maneras, para haber venido desde Durango esquiando hasta Vitoria tenía que haber salido aproximadamente a las 4 de la mañana y no era ese la cuestión.
Sí, no era plan. Bueno, Dani Maeztu, parlamentario de EH Bildu, mi esker, taurren arte.
Vale, sube y agur.